Muy buenas a todos, escuchando Manzanas Enfrentadas. Yo soy Iván.
Muy buenas noches a todos, yo soy Dani.
Hola, muy buenas, soy David.
Y hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy José.
Estamos en el programa 207, Tengo un sueño que te cagas, Apple ha sido malita y es la hora de las trompas. Tiruriru.
La hora de las trompas.
Tiruriru. Lo echábamos de menos a esos programas especiales.
He visto ya el verde, voy a hacerlo.
Pero tío, este tío, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde le hemos sacado? Esto es un podcast.
Echamos menos al ver, no ha venido y había que hacerlo.
La improvisación no es lo tuyo, pero bueno, ha hecho mucha gracia, no te preocupes, Treki, sabemos que estás en tus horas bajas.
Ha improvisado con la introducción, macho, porque había un momento en el que me he pensado, digo, se ha quedado frito en la entradilla.
Me queda poco,
ha sido
me
buenísimo.
Queda.
Es la hora de las trompas, tiruriru, tiruriru.
Hoy es el típico día que decimos, Iván, se te ha congelado la imagen. Iván.
Bueno, permaneced atentos los que estéis en este directo y los que veáis esto en diferido en pantallas. Está arriba a la derecha Treki, que no sabemos cuánto tiempo va a durar con nosotros, pero ya ha hecho de las suyas en la introducción. Y queremos preguntar a David /MM cómo se está cociendo el tema en Sevilla, que siempre van a tener unas fiestas muy importantes allí. ¿Ya estás preparando todo? ¿Ya lo tienes todo listo? ¿La gente te va a poder ir a ver para tomarse un café contigo o mejor se toman otro tipo de producto?
Pero bueno, no seáis fatiga. Aquí tenemos más cosas el resto del año. No estamos ya pensando en ¿no? Semana Santa y en feria y en el rocío. Y en, no,
David,
no, no,
no. En Sevilla te cueces todo el año. Da igual el modo que tú quieras, pero te cueces todo el año.
Somos gente muy sana. Además, estamos haciendo acopio.
Se hacen a la plancha.
Estamos haciendo acopio para los visitantes para la final de la Copa del Rey.
Muy bien, Josué. Acuérdate de Josué, de Javalinch, para que, pues eso, que no le falte de nada a ese usuario Prime y a todos los que estéis aquí en directo igualmente. José Luis, ¿también tienes preparado algo para la Semana Santa? Lo que sabemos es que Manzanas Enfrentadas va a estar en la Semana Santa, ¿no?
Eso no puede faltar. Sea como sea, esté quien esté, eso es impepinable. Eso ni se pregunta ni se duda.
Perfecto.
Ya sí, estoy más tranquilo. Creo que alguna cosilla.
¿Quién va a grabar el Semana Santa? A ver, ¿quién va a estar?
Pues un servidor y supongo que los otros tres. Todo menos tú, Treki.
Bueno,
está también Rafa de Apple por 4, está Andrés Roy, que hemos saludado, a Pepe Luis 8856, todos, casi todos usuarios Prime. Desde aquí, muchas gracias por esa ayuda que nos dais. Y yo creo que tenemos muchas cosas que contaros, así que no vamos a perder mucho tiempo estando puntuales en el mundo de la actualidad, del mundo de Apple. Chicos, a Apple le crecen los enanos, es el título improvisado, pero parece ser que hay muchas cosas que le están saliendo mal y también le vamos a contar aquí. Que estén atentos todos porque va a haber cositas, pues eso, interesantes que están dañando la imagen de Apple. Pero sin ir más allá, vamos a dejar al hombre noticia, José Luis Velazco, con el tema de lo que tú no pudiste intervenir en el Prime.
Explica bien. Ahora lo veremos con las noticias, pero no hay nada que esté dañando la imagen de Apple. La Apple la daña solita, su imagen, y luego pasa lo que pasa. No echen la culpa a terceros.
Y no ha dicho tampoco nada el hombre, que ha dicho que se está dañando la imagen. Se está dañando la imagen.
No.
Impersonal.
Están dañando la imagen de Apple. Terceras personas.
Tú siempre dañas la imagen de Apple y ya estamos otros para poder, pues eso, purificarla. Pero no pasa nada. No pasa nada, Iván. Lo que tengas que contar, lo vamos a contar. Y lo que tengas que debatir, lo vamos a debatir. No te precipites, intenta llegar hasta el final para que haya ración para ti también, ¿vale? Pero el hombre noticia es José Luis Velazco y él tiene ahora mismo las riendas del episodio.
La palabra. Sí, señor. Pues vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Y la primera, pero por comentarla un poco aquí en el podcast grande, en el podcast semanal. Ya realizamos esta noticia, estos tres compañeros que están aquí presentes en el mero, pero bueno, para quien no pudo estar presente, pues bueno, una de las noticias las que saltó la semana fue el, entre comillas, retraso, no retraso, sino retraso en el rumor de cuándo iban a salir los nuevos iPad, ¿vale? Ya sabemos que el propio Gurman ha sacado una noticia en esta semana pasada, fin de la semana pasada, principio de esta, diciendo que los iPads que se esperaban para la Semana Fantástica que ya comentamos en el podcast pasado, pues se iban a retrasar para finales de marzo, principios de abril, ¿vale? Esto ya ahí parece que ha habido un poquito de tenguerengue en sus fuentes y ya incluso ha patinado en algunas de ellas, y esta es una que en la que él esperaba que se iban a sacar, porque él mismo dio la noticia o dio el rumor de que se iban a presentar próximos a cuando se ha presentado los MacBook con M3, los MacBook Air con M3. Pero bueno, parece ser que finalmente se van a ir para finales de marzo y principios de abril.
Bueno, José, perdona, y te interrumpo para decirte que como no estuviste en ese mero, para que puedas darnos tu opinión respecto a si va a haber keynote o vamos a tener nota de prensa o vídeo de presentación. Cuéntanos.
Yo creo que en este caso...
No ha dado, dos opciones y hay tres.
¿Vale?
Te corrijo, perdóname. Una es nota de prensa y la otra es keynote. Y entre medias hay una que es una keynote de esas que dice Iván que no son keynote.
Ah, vale. Me gusta.
Está una medio cortita, una no. Medio keynote que nosotros decimos que son, pero que no.
Sí, las
keynote. Hay una tercera. Perdóname que te haya interrumpido. No, nada.
Vale. José.
Sí, yo la verdad es que yo creo que lo van a sacar igual que los MacBook con M3. Tampoco espero una renovación muy 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 grande de los iPad, en concreto los que en principio se intuyen que van a presentar son el Air y el Pro, ¿vale? Y bueno, por ser estos mismos iPads que ya son bastante potentes y el diseño no creo que cambie demasiado, pues yo creo que lo van a presentar por nota de prensa, igual que hicieron con los M3, con los MacBook y para ustedes contar.
Además, está quedando también ahí un poquito más solo, pero bueno, eso está claro, es tu opinión y es diferente a lo que contamos un poco en cuanto a lo que está manejando Apple en este momento para finales de marzo o abril. Pero bueno, más allá de los iPads, José, esta parte la damos ya por finalizada y continuamos.
Sí, era un poco por comentarlo en el podcast general para quien no pudo estar, quien quiera más información y más debate, que además fue bastante bastante interesante, pues bueno, lo emplazamos con el mero de esta semana y ahí puede tener toda la información y todas las tortas que no nos hemos dado ahora, ¿vale? Y yo creo que una de las cosas en las que sí podemos entrar debate es, yo creo, una de las noticias más interesantes e importantes que han salido en esta semana, y es que ha habido un nuevo, no iba a decir un giro, pero sí una nueva vuelta de tuerca en la pugna de la Unión Europea con Apple, y ahora ya la compañía de la manzana va a permitir la instalación de aplicaciones en iOS a través de páginas web, ¿vale? Anteriormente lo que se había confirmado era que iban a ser, y solamente exclusivamente iban a ser, tiendas de aplicaciones de terceros las que iban a poder acumular todas esas aplicaciones, a su vez instalarse en dispositivos con iOS y de ahí poderlas instalar, ¿vale? Pero ante las presiones de la Unión Europea, ahora también se ha visto y ha realizado un cambio, y también van a permitir la instalación de aplicaciones descargándolas de páginas web y pudiéndolas instalar en tu dispositivo de iOS. Es decir, un estilo lo que venimos haciendo en los Macs, ¿vale? Entonces, obviamente, pues todas estas aplicaciones pues pasarán su proceso de notarización, estarán controladas con Apple, seguirán un poco también, por lo menos en principio, hasta que le peguen otra vuelta de tuerca más, yo creo, todas estas casuísticas de que si tienen pagos, pues tienen que tener esas esas compañías un sistema financiero bastante solvente, recordamos de 1 millón de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la principal diferencia es que eso, que la vas a poder descargar directamente de las páginas web y poderla instalar en tu dispositivo como si fuera un Cydia de la vida, pues exactamente igual.
Bueno, lo que pasa es que aquí todas las aplicaciones siguen aprobadas por parte de Apple para que puedan, incluso en esa página web, pues las puedas instalar. Eso está claro, ¿no, José?
Lo que sí te van a... No sé si todas las aplicaciones y tal, pero lo que sí que van a hacer es darle esa autorización, digamos, a ciertos desarrolladores que cumplan las pautas que ha marcado Apple, y en función de eso, ellos ya dan por supuesto que esas aplicaciones van a cumplir las normativas de seguridad, de calidad y toda la esa, ¿vale? Y ellos mismos, esos desarrolladores, las firmarán, darán su proceso de notarización Apple y serán firmadas como válidas y las podrás instalar, obviamente bajo tu responsabilidad y todo eso, pero supuestamente con ese cierto control, pues ya se supone que los márgenes de calidad y todo eso pues no se ven afectadas, o si tuvieran algunas prácticas de marketing engañosas, en fin, todas estas que vienen con timos o con software Trekkie, malicioso o lo que sea.
Sí, a ver, Trekkie, ¿estás nervioso con este nuevo cambio en el cual una página web va a poder albergar aplicaciones sin tener que ser una tienda y con otro?
No, hombre, yo nervioso no estoy.
¿No?
Sí, al contrario, pero...
¿Es libertad? ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Como en Madrid? Sí.
Bueno, teniendo en cuenta que lo siguen limitando Europa y lo hacen a regañadientes, y no querían tampoco ni siquiera abrir esto, pero como les ha caído la del pulpo con los 1.200 millones, han dicho, hostia, vamos a dejar un poquito de cuerda, ¿no? Para que no nos ganen. Al final es lo mismo, para que tú tengas esa posibilidad tienes que haber también cumplido ciertos requisitos, incluyendo cosas absurdas que pone Apple, como no haber incumplido normas y cosas de estas, ser un niño bueno y demás, en vez de simplemente pues cumplir la norma de la tienda en ese momento, de la cumplir la notarización y punto, ¿no? Que sería lo suyo. La notarización es, al final, es un proceso mediante el cual te verifican lo básico. Pues precisamente todo ese tema de seguridad, de que no tenga malware, ¿vale? De este tipo de cosas, y te lo firman. Y entonces, ajá, pues tú te bajas el punto IPA o como lo quieran llamar, ese ficherito externo. Imagino que cambiarán el Xcode para producirlo, para generarlo directamente o hacer algo así. Y hay una cosa que no se ha comentado y no sé si es que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero desde hace tiempo, recordaréis que Apple cambió cómo se distribuían las aplicaciones, de manera que según el dispositivo que tengas y según una serie de cosas, te descargaba una parte u otra. ¿Os acordáis de aquello?
Sí.
¿Vale? Esto no sé cómo lo van a controlar de esta manera. En el momento que es una fichero que te descargas de una página web, pues supongo que será el 100% de la aplicación, con lo cual ocultará mucho más esa aplicación que la que te descargas de la Store. No es que sea grave, ni mucho menos, pero bueno, está ese detalle ahí, ¿no?
Depende del tipo de la aplicación, supongo. Buena reflexión, Trekkie. Vamos a ver a David, que le quiero preguntar si Apple se está adelantando a la jugada haciendo este tipo de movimientos respecto a las páginas web. ¿Te sorprende a ti también, David?
Habrá pensado en hacer economía de movimiento. Dirá, si tarde o temprano que tener que hacerlo, vamos a hacerlo ya y lo hacemos todo a la vez, ¿no? Ya que tengo que quitar la tirita, pues en lugar de quitármela poco a poco, me la quito del tirón. Movimiento habrán pensado por no hacer más, o incluso cuando les pusieron ya la pistola en la frente y les dijeron que esto tiene que hacerlo ya. Igual ellos ya tenían una hoja de ruta de cómo iban a hacerlo y la están ejecutando. Y son pasos que igual no le han dado presión, no le han dado el ultimátum en cuanto a ese sentido, pero han dicho, esta es la hoja de ruta y vamos a hacerlo. Es más, el otro día cuando estábamos comentando todo esto, todo lo que la Unión Europea le está haciendo hacer, valga la redundancia, y creo que fue Iván el que lo comentó, cuando dijo que íbamos a ser unos beta tester, porque probablemente esto llegaría también a Estados Unidos. Y luego sí, lo venía oyendo, luego el soy tan enfermo como José, que luego escuchamos nuestros propios podcasts.
Como Trekkie, ¿no?
Sí, Entonces lo venía escuchando y justo lo pensé y me vino una idea a la cabeza y digo, esto igual Apple lo tiene planeado hace años, que esto iba a llegar. Y entonces, y en ese cuaderno tienen A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, de cómo vamos a ir actuando conforme nos presionen o conforme nos llegue esto. Entonces, ahora que has dicho esto, me ha recordado esta teoría tonta que tuve. Digo, igual es que llevan su organigrama y han pasado al punto 5, al punto 6, al punto 7 y lo van ejecutando, pero que todo esto seguro, ¿no creéis que todo esto ya lo tenían ellos previsto? Que lo tenían pensado, repensado, estudiado, cómo lo iban a hacer. Igual la sorpresa que les ha venido es que ha sido Europa antes que Estados Unidos.
Previsto, David, sí, pero el timing está improvisando muchísimo, muchísimo.
Yo no lo creo.
Date cuenta que hace un mes era imposible, por seguridad, que hubiera aplicaciones de estas PWA, esto los Progressive Web Apps, navegadores de terceros. Que era imposible el tema del sideloading. No, sideloading no, creamos las tiendas y ya está, con unas condiciones que han generado críticas por todas partes.
Pero
con una cosa, que han visto las orejas al lobo, por mucho que no lo quieran admitir, y lo que están haciendo es improvisar. Sí, no teníamos previsto, pero no teníamos previsto nada ahora.
Yo estoy de acuerdo con Iván en ese sentido. O sea, yo creo que en una empresa tan grande y sabiendo lo que hacen, seguro que lo tendrían ahí plan A, B, C, D, según por dónde vayan los tiros. Lo que pasa es que seguro que no todo estaba escrito, obviamente, de todo lo que le están contando. Y hay algunas cosas que las van improvisando, seguro. De las cosas que les van diciendo y tal, pues van implementando sobre la marcha. Y yo juraría que esto último de las páginas web, esto no lo tenían contemplado. O sea, y yo creo que le han dado una vueltecita de tuerca más, y yo creo que están constantemente en conversaciones.
Pero el argumento de Iván creo que no es el correcto. Es decir, ayer eran inseguros, ayer eran claro. Esto es como en el fútbol. Eres el mejor entrenador del mundo hasta que deja de serlo. Y te echan.
Sí, pero
esto
en una
es
semana.
Igual.
No en una
en
semana.
Una semana y de un día para otro. Pero además no sé de qué te sorprende viviendo donde vivimos. O sea, no dormiría tranquilo si... Y al día siguiente.
Ese argumento me está dando la razón. Que esto es una pantomima. Que es mentira.
No, lo que pasa es que en el momento en el que están apostando por algo, tienen que defenderlo a capa y espada. Yo defiendo a mi entrenador a tal, hasta que lo eche.
Sí, claro.
Cuando lo eche, fuera. Sí, pero eso.
Una pantomima, al final.
Bueno, no te digo que no, pero que es la hoja de ruta. Que estoy seguro que si al día siguiente tenían pensado dar un golpe de timón, perdón, lo van a estar defendiendo hasta el mismo momento de coger el timón.
¿Cuántas veces, David,
sí, eso, ha
dicho públicamente a Apple que no podían abrir el NFC a terceros? Que es que era el fin del iPhone, prácticamente.
Claro.
¿Quién sabe? ¿Y qué te van a decir? ¿Y qué te van a decir? Si ellos son los que
defienden
la privacidad.
Señor, ¿por qué no me abres la puerta? Porque no quiero.
El timing, yo creo que en el fandom...
Señor,
si
¿por
lo
qué
matan?
No me abres la puerta? Porque te vas a colar. Porque se me va a colar.
Claro, ¿qué te dicen?
Porque se me va a colar.
¿Qué te dicen? No, mire, no. Soy el dueño de la puerta y no te la abro porque
ahora,
no me sale...
Ahora te dicen.
De ahí.
Ahora te dicen, te abro la puerta, pero te pongo seguridad. Te pongo un portero.
Ponen a Javier Pinilla ahí, que también está aquí con nosotros, y también a Fibremática, que dice: yo, que soy de instalar pocas apps y uso más las nativas, veo poco probable descargar apps de una forma que no sea a través del Apple Store. Me parece muy ilícito y Fibremática, mucha gente va a actuar como tú. Sin embargo,
creo que una mayoría.
Sí, quizá un porcentaje más allá del 50-60% obtuvo de esa forma.
Y luego
pero vuelvo a decir lo mismo, pero es que nosotros igual somos, me refiero al orgullo geek, ¿no? Igual somos el 5%.
El orgullo geek, me gusta.
Igual somos el
5%. Voy a formar otro podcast paralelo con ese nombre.
Igual el 5%.
Y lo voy a poner a la misma hora que Manzanas Enfrentadas.
Espérate un momento.
Registrando.
Orgullo geek, registrado. Registrando, orgullo
lo tenemos, el rincón
y además lo voy a poner en la pierna a la 11 también.
Hola señores, buenas noches. Saludos de
otro
de
más.
El team que le quiero traducir a Josete, el team Trekkie 23. Pues muy buenas noches, Josete. Gracias por darnos las buenas noches, en especial a tu equipo, Trekkie 23. Bueno, Pues el tema de los timings, lo que Apple cómo juega sus cartas. Sabemos que juega, no sabemos si juega con ventaja o no. Lo que sí sabemos es que va a haber muchos cambios y que estamos aún cada semana deseando de que haya esas nuevas portales, esas nuevas web que nos van a permitir instalar aplicaciones para los valientes que no sean del orgullo geek que decía el señor David / MM. Así que lo tenemos. Concurso para diseñar la bandera del orgullo geek, nos dice Juan Sebastián Morales Sotomayor, el azote de Trek y 23, Sebasmor.
Qué buen nombre tiene, ¿eh? Juan Sebastián Morales Sotomayor, Dios.
Me gusta.
Está bien.
Le falta lo de tú mataste a mi padre, me espérate a morir.
Complementariamente a esta noticia, ¿vale? También como parte es también comentar que anteriormente también estas tiendas de aplicaciones de terceros estaban programadas para que fueran tenían que ser, digamos, al poder albergar programas o aplicaciones de cualquier tipo y de cualquier desarrollador. Es decir, cualquier desarrollador, siempre que cumpliera las normas de esa tienda, podría adscribirse a ella. No podrían abrir tiendas de aplicaciones que fueran de una sola marca. Es decir, pues yo qué sé, pues yo qué sé, si la marca de Spark, de los desarrolladores de Spark, pues tienen tres o cuatro programas como tienen los de Riddle, para que fueran nada más que esa tienda de esas aplicaciones, no podría ser posible, ¿vale? Ahora con estos cambios que ha habido sí que va a ser posible, es decir, pueden haber tiendas de aplicaciones exclusivas para programas de una propia marca, de una sola marca, ¿vale?
O sea, que puede ser que salgan del Apple Store o solamente los tengas en ese portal.
A lo que se refiere esto es que, por ejemplo, yo que sé, si hay un desarrollador que tiene varias aplicaciones, ¿vale? De su propia marca, es decir, de un solo desarrollador. Antes, ¿vale? Ese desarrollador, por ejemplo, no podría crear una tienda de aplicaciones solo con sus propias aplicaciones. Es decir, vale, tiene que estar abierta a los demás, a que los demás se puedan adscribir a ella. Ahora con estos nuevos cambios que han desarrollado, no. Ya pueden ser tiendas exclusivas de un grupo de aplicaciones, ¿vale? Propias, suyas.
Vale.
Otra cosa que han improvisado. Totalmente. O sea, hace una semana no y ahora sí.
Sí, eso la verdad es que sí,
se van concretando muchas cosas, Iván. Tampoco te pueden decir el primer día todo. Tendrán que ir.
Pero vamos a ver, Dani, que no es decirme el día, pero que no puede decir el primer día, no me puede decir todo, ¿vale? Suponiendo que no puede decir que sí puede. Pero lo que no me puede decir que va a ser blanco y luego negro.
Eso sí.
Donde digo, Diego.
Y damos las buenas noches a Mark Intos, que también está con nosotros, aunque llegue un poquito más tarde. Así que le damos las buenas noches a él y le agradecemos con todo nuestro corazón a Andrés Roy Cameo, que dice que ahí tienen nuestro Prime, aunque nos vea a través de YouTube. Pues muchísimas gracias y ahí te tenemos en nuestro grupo y en nuestros corazoncitos. Gracias. Muy bien. Espera, que te voy a quitar a Steve Jobs, perdona. Ya está.
¿Qué más ha hecho Apple ahora para que le caiga la de pulpo? Cuéntanos.
¿Cómo te gusta?
Pues más cositas negativas también. Más cositas. Todo, siempre negativo, nunca positivo.
Eres muy negativo. Si es que tienes cara de Bangal, tío.
Yo no hago las cosas. No es Apple que hace malas cosas.
Tu cabeza además es similar a la de Bangal, me parece.
Sí, y va con la libreta. Similar.
Y los ojitos. Los ojitos los tiene igual.
Sí. Vamos con la negatividad.
Están preguntando por tu persona, que dónde está.
Pues la verdad es que está bastante mejor, como habéis visto en algún vídeo que he subido en los grupos. Y no voy a tener más remedio que utilizarla cuando me vaya afuera en esa Semana Santa que hemos hablado anteriormente. Así que no os preocupéis, que la persona de Dani ha venido mejorada.
La vais a ver
dentro de poco, chicos. Lo tenemos poco. Dentro de poco.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, y es que si recordáis, no sé si fue en el podcast pasado o en el anterior, comentábamos una noticia de que Apple había perdido a uno de sus proveedores para las pantallas micro LED, que supuestamente ¿cierto? Van a llegar para futuros Apple Watch Ultra, ¿vale? Se suponía que este iba a ser uno de los principales cambios que iban a traer los Apple Watch Ultra en el futuro, en la incorporación de estas pantallas de micro LED, y uno de sus proveedores pues había retirado debido a los altos costes que estaba generando, la poca producción que daba y los problemas que estaban teniendo, ¿vale? Pues ahora, en esta semana, ha surgido otra nueva noticia a este respecto, y es que otro de los proveedores estratégicos que tenían para la creación de esta pantalla, aparte de la anterior, en este caso es una empresa que se llama Kulke y Sofa, and Sofa, ¿vale? Ha informado, al igual que realizó la anterior, no claramente, pero sí que ha informado a la Comisión de Valores de la Bolsa de Estados Unidos que uno de sus clientes estratégicos ha cancelado un proyecto relacionado con el mercado de las pantallas avanzadas micro LED, ¿vale? Este proyecto se conocía como Proyecto W y iba a colaborar con este supuesto cliente, que ya sabemos cuál, ya podemos intuir cuál es, pero bueno, ha cancelado el proyecto y ha generado unos cargos para esta empresa de 130 millones de euros, ¿vale? Entonces, nuestro amigo Ross Young, que sabemos que es el gurú de las pantallas, pues bueno, obviamente ha relacionado todo esto y tiene información de primera mano y ha relacionado todo esto con las pantallas micro LED del Apple Watch, ¿vale? El anterior cliente que habían pedido era AMS Osram, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se piensa ya, al haber caído estos dos proveedores, que directamente Apple ha cancelado el proyecto del Apple Watch con pantalla micro LED, pues eso, debido a los otros costes que estaban teniendo, a la baja producción que iban a poder tener de este tipo de pantallas para suministrar para todos los Apple Watch y todo eso. Entonces se piensa que han cancelado este proyecto y seguirán evolucionando el reloj en otros sentidos, ¿vale? Con lo cual, pues, una de las principales ganas que nosotros teníamos de mejoras en los Apple Watch, pues, se nos queda un poco en el tintero ahí.
Bueno, ¿qué mejoras nos traerían? Es que yo no me entero.
¿El micro LED te refieres?
¿De qué? En comparación con el OLED. ¿No estábamos diciendo que el OLED era mejor que el micro LED? ¿Que lo queremos en el MacBook, lo queremos en el iPad, lo queremos en todos lados?
Hombre,
¿realmente? ¿Y aquí que lo tenemos no lo van a quitar?
Es que realmente el micro LED, creo que sabiendo que las Apple Vision Pro tienen un extra con este tipo de tecnología y que a Apple siempre le gusta llevar una voz cantante confeccionando este tipo de pantallas de última tecnología, creo que es una alternativa a no depender de algunas cosas que pueden ser negativas respecto al OLED. Que ahora mismo, comparándolas entre sí con datos técnicos, no te puedo decir qué mejora o no. Pero si Apple apuesta por este tipo de tecnología, puede ser por diversos factores. O porque tenga un control más del producto para que saque más beneficio, que a su vez la calidad siga mejorando y también desvincularse de otras competencias directas que tienen cuando tienen el OLED. Yo creo que hay varias vertientes relacionadas con el tema de este micro LED que le está dando tan buen servicio y tan sello diferenciador de lo que es a día de hoy Apple Vision Pro. Pero de momento, según nos comenta José, no parece ser que lo esté consiguiendo. Además, está detrás Ross Young, que es el señor 99,9 o 100% de esto, de credibilidad y de acierto.
El micro LED, sobre todo, y esto yo creo que si estuviera aquí más trompa, que bastante aficionado a todos estos datos, nos podría dar mucha más información, pero vamos, yo por lo que leí en su momento, el micro LED, sobre todo, lo que te puede ofrecer, aparte de las ventajas que tiene el OLED, de los negros, puros y todo eso y tal, es que además teóricamente mucho más sencillo hacerlo en todos los tamaños que hay, es decir, desde grande a pequeño, y sobre todo el contraste y el nivel de brillo pueden ser incluso mucho mayores. Es decir, ya tenemos mucho brillo en los Apple Watch, sobre todo en los Ultra, que ya me parece que llegamos hasta los 2000 nits, pues este es todavía incluso superior y con un consumo que tendríamos teóricamente igual de contenido que lo tenemos en el OLED, ¿vale?
Bueno, buenos datos.
Esto es un poco lo que leí yo en su momento cuando salieron las noticias estas.
Más de luz de todo esto, pero luego está también aquí que hacía la pregunta David y Treki, que quizá pues te queréis intervenir más respecto a las pantallas futuribles de los productos de Apple, inclusive pues este Apple Watch, que siempre la joya de la corona va a ser el Ultra. Y cambios debería de haberlos. Otra cosa es que sean las pantallas, Treki.
Bueno, creo que ya hemos visto los cambios que se puede aspirar del Ultra 1 al Ultra 2, ¿no?
Bueno, pero siempre no es así, Iván. Eso no son días... O sea, siempre no es una actualización tan menor como hemos tenido de uno a otro. Siempre no.
No, hombre, de vez en cuando ocurre, pero tampoco tiene por qué pasar este año. Si es que vamos a ver, Dani. Llevamos con el tema de la pantalla micro de las narices o nanoLED o lo que quieran decirlo desde el primer Apple Watch prácticamente. O sea, salió el Apple Watch 1 y prácticamente con el 2 o el 3 ya estaban diciendo que el siguiente iba a ser no sé cuántos. Es como el medidor de glucosa en sangre que llevamos diciendo que el año que viene...
Esto es una realidad, Iván. No estoy de acuerdo. Esto es una realidad. Las pantallas microLED existen y Apple...
Y los sensores de glucosa también en los relojes de Apple existirán.
No, pero en los relojes no existe, Iván.
Pero vamos a ver, ¿y qué más da que existan que no exista? O sea,
es que no tiene nada que ver.
¿Qué diferencia va a haber?
Tu ejemplo no es válido.
Pero vamos a ver, sí, mi ejemplo es que son rumores, punto número uno.
Estamos hablando de Rose Down, ¿eh? Ojo.
Bueno, vale, qué estupendo, pero lo que dice Rose Down es que no va a salir, con lo cual, pues, no sé, ya está, o sea, es inrevocable, me refiero. O sea, tú puedes acertar en que salga, no que no salga.
No, general, ya hemos ido a José.
Claro, o sea, pero dejándose de lado, que yo no tengo ningún problema con este buen hombre, es, ni me iba a cambiar la vida, lo más mínimo, si salía con esa pantalla... ni me va a cambiar porque no saca la pantalla. O sea, de todas las posibles mejoras que tiene un Apple Watch Ultra o potenciales mejoras, esa me la pela.
Absolutamente en desacuerdo contigo porque tanto tú como yo hemos visto lo que aporta una pantalla de microLED en un producto diferente, que es totalmente diferente a la competencia y no existe algo parecido.
Que no hablamos de competencia, Dani. Yo también estoy en desacuerdo contigo, Treki. O sea, no. si es que el Apple Watch, lo más importante que tiene el Apple Watch es la pantalla. O sea,
pero
si
es que la pantalla que tiene el Ultra 2 es cojonudísima ya.
Sí, pues cojonuda por tres. Pues cojonuda por tres.
Eso es diferente. Es diferente que sí, que sí, sé lo que. Justo lo estábamos hablando también en el mero, cuando hablábamos de la posible actualización de las pantallas. Ya son muy buenas, ya estamos muy contentos, pero eso no quita que no les demos importancia.
Es como si me dices que el audio de los AirPods lo van a mejorar por tres. Pues mira, cara vamos. La siguiente noticia es precisamente eso. Pero van a mejorar el audio de los AirPods por tres, dice.
Si ya se escucha.
Sí.
Un 5% que mejoren el audio por tres.
Y así, pero entonces no lo mejoramos ni una cosa ni la otra. Exactamente,
¿no? Pedimos que mejores el audio en tus podcasts y te pongas auriculares y no te los pones. ¿Qué quieres que te diga? A ver.
Pero porque el micrófono es una mierda, ¿para qué me lo voy a poner?
Claro, no pasa nada. Ya tendrás tu Vision Pro y te oiremos como Dios manda y te veremos como Dios manda.
Puedo grabar en movilidad y tiro la cama y se me escuchará mejor, no pasa nada. A ver qué
excusa
me pones
entonces. Pero está claro que tú te quieres quedar con una pantalla que no te mejore. Prefieres
no me quiero
que
quedar
sea...
con nada. Todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Pero pues que no está. Me supone ningún trauma, que no me supone ningún trauma, ni considero que haya que dedicarle más de un minuto y medio a esto, es otra historia.
Porque no lo conoces, Iván. Cuando llegue alguna vez, pues lo conoceremos y veremos las bondades de un producto que Apple se está preocupando, Iván, de que esto funcione mejor. ¿Y cómo puede funcionar mejor? Superándose y desmarcándose en la tecnología que tienen sus competidores. Es
mira,
así, Iván.
Por aquí he leído mientras que estábamos discutiendo así un poco de información y tal, y algunas ventajas del microLED sobre el OLED que ya tendríamos serían las siguientes. Es decir, el microLED, por lo visto, yo no lo sé, o sea, esto lo estoy leyendo ni ahora mismo en el momento que lo acabo de buscar. Dice el microLED, la ventaja que tiene con el OLED es que es inorgánico. Y el OLED es orgánico. Dice, y esto lleva a la
siguiente.
Ahora lo entendéis, ¿verdad? Orgánico,
claro, como el café. Ahora sí. Es bio, se puede decir que es bio, que la pantalla es bio, ¿no?
Es biodegradable, sí.
A ver qué quiere decir. Entonces, eso.
Esto quiere decir lo siguiente, que al ser inorgánico no sufre ningún tipo de problema de quemado, ni retenciones, ni fugas de luz, ni degradación desigual del panel, ni nada de eso. Es decir,
a mí, como soy inorgánico, a mí me da igual los quemados, yo soy inorgánico.
No pasa nada, que no tenemos que...
Pero el micro LED también tenía problemas de fugas, ¿no? O ese era el mini LED. Yo ya me lío, tío.
Nuestro podcast
aquí dice esto que no. Micro. Y luego después micro. Dice también eso, que tiene un pico superior de brillo máximo.
Pero en esos picos incluso... también consume más.
Sí, tiene claro, en ese pico consume más. Dice y dice, tiene brillo máximo más que incluso una pantalla LED, que tienen más picos de brillo que una OLED.
Bueno, lo que está claro es que Trekkie tiene que traer otra vez aquí a...
El de su Ultra 2 tiene fuga, de verdad.
Yo no tengo un Ultra 2. No tengo
tanto. Tena, patrocínanos.
Tena Lady, que nos traiga otra vez a Julio y nos tiramos aquí debatiendo largo y tendido. Ese minuto que no quería que hablásemos más.
Bueno, debatiendo.
Bueno, debatiendo, que nos explique. Y luego ya debatimos lo que haya que debatir. No te preocupes, pero hay gente que no
tendría,
quiere...
¿Tendría ahí huevos, Iván, de dormirse o irse? No, sí, claro. Si viniera Julio,
claro, se pondría sí. Cafeína sublingual. No aguantaba.
Mira, si es que no da ni al
mute. No se oye nada. No se está oyendo nada. Le has dado al mute, yo creo, en vez de desmutearte. Sí. O que no sé qué, cómo ya has hecho. Ahora se está poniendo los cascos.
No se te oye, Iván.
Se oye una mierda.
Tenemos problemas de audio, va.
Tenemos problemas de audio con Iván.
No, imposible. Imposible. Voy a decir lo que ha dicho.
Exclusiva.
Del Rincón de Josete queriendo darnos un zasca, que es el azote del madridismo, hablando del sorteo que ha habido hoy en la Liga de Campeones, la Champions, y que está tan contento de que le haya tocado al Madrid el Manchester City. Pues nada, hay que ganar a todos, Josete, hay que ganar a todos. Incluso a vosotros cuando nos toquéis. Iván, ¿algo más?
¿Me escucháis?
Ahora sí.
¿Me se escucha?
Ahora sí.
Ahora sí.
¿Y qué estaba yo diciendo antes? Que no me acuerdo.
Venga.
Ah, sí, lo de Julio. Que se me dormía. Te he dicho que se puede ser cubata.
Ah, bueno. Toma, Iván. Ya te lo estoy sujetando. Ya llama a tu jefe. Bueno, continuamos, José. Que no quieren que dediquemos el podcaster más. Así que vamos a hacerle caso.
Muy bien. La música de Benny Hill, maravillosa, espectacular. Vale, la siguiente noticia viene relacionada, como estábamos diciendo antes, con los AirPods, ¿vale? Y es que ha salido un informe de nuestro amigo Gurman, que es el único que suministra un poco de noticia y da un poco de vidilla a esto, en Bloomberg, que en iOS 18 los AirPods Pro, aunque no especifica si van a ser los 1 o los 2 o ambos 2, Dios, me acaba de tapar Gurman en la cabeza.
Casi.
Cago en la leche. Y bueno, estaba comentando que los AirPods Pro, no se sabe si van a ser los 1 o los 2, adquirirían con iOS 18 un modo de ayuda a la audición, ¿vale? Ya sabíamos que los AirPods Pro tienen un modo que amplifica, digamos, los sonidos del exterior y sirve para que podamos oír más nítidamente estos sonidos, pero parece ser que incluso lo quieren certificar ante la FDA de Estados Unidos, es decir, que viniera un poco respaldada como una ayuda propia, no digamos de alguna manera, así como una ayuda médica propia para las personas con deficiencia de audición, para que fuera un dispositivo como una especie de audífono, ¿vale? Entonces están intentando certificarlo para la FDA Y más detalles de este modo, pues bueno, se sacarán en la conferencia de desarrolladores de junio. Pero bueno, una vez más, en este tipo de cosas ya incluso comentamos en noticias anteriores que estaban buscando nuevas formas de dotar de características médicas o de ayudas médicas a los AirPods, incluso se comentaron con sensores de temperatura, algo parecido a esta ayuda de audición, etcétera, etcétera. Y parece ser que están buscando nuevas formas de, ya te digo, de dotar a todos sus a todos los dispositivos posibles de ayudas médicas en este sentido.
Bueno, cuando se mete ya con este tipo de, ¿cómo se dice?, de sellos de la FDA, decías, es porque al final Apple siempre intenta, por un lado, que sean más, más saludables, que te ayuden en el día a día. Y que las personas que tengan falta de audición con estos AirPods
compensen. Iván se ha quedado dormido ya.
Lo que pasa es que ¿vosotros creéis que los AirPods, David, es posible que la gente los compre porque tengan una deficiencia en este campo? ¿O simplemente es porque ya cuando estás escuchando música o te aprovechas de esa multimedia en tus iPhone, en tus iPad, en tus Mac, también quieren que cuando no te los quites y continúes, pues eso, oyendo correctamente y disfrutando de ese audio que pueden tener estos AirPods?
O simplemente el lumbreras que lo ha hecho tiene algún amigo que utiliza audífonos. Yo lo tengo y cuando me dijo lo que se había gastado en los audífonos, casi se me cae el iPhone al suelo.
Es mucha pasta, ¿verdad?
Muchísima pasta. De hecho, hasta el punto de que se financian. Se claro. Financian con plan Renove, con historia, y me quedé alucinado. Y entonces creo que puede ser una opción muy interesante de hacer más accesible el tema de poder llevar un audífono. Y luego también tiene el hándicap, si eres una persona joven, por muy discreto que lo hagan, el tema de llevar un audífono de inicio igual te supone algún tipo de, no complejo, pero reparo. Un tipo de tal. Y esto es no más que llevar unos AirPods. No sabes si estás escuchando música o simplemente para aumentar un poco el sonido o que me hablen, ¿no?
Pero, David, es cierto también que muchos de esos audífonos financiables son transparentes, si no está muy bien dentro lo ves, ultra pequeñito, va dentro del oído. Es que es otro rollo.
No es tanto,
No es tanto. Mi padre los tiene y son bastante simuladitos,
Sí, bueno.
Depende del modelo, ¿no?
No, pero el aparato va detrás del oído.
En algunos que aparece, en algunos sí, claro.
No todos.
Bueno, pero vosotros veis ahí, el factor de forma puede variar para que haya unos que sean más discretos y de esa forma la gente que tenga esa dificultad puede utilizarlos como un poco más disimulados o más cómodos, porque al final los AirPods nos hemos acostumbrado a usarlos y más o menos no nos incomodan demasiado, pero para tenerlos constantemente en el oído, que no es tu molde, deberían de mejorar en ergonomía y en diseño. Quizá también sean de una vez, cambien por completo, incluso haya de colores, o Apple nos tenga alguna sorpresa respecto a estos AirPods, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que como una empresa, como lo hemos dicho muchas veces aquí en Manzanas Enfrentadas, es que una empresa puede vivir solamente con lo que generan los AirPods, y que yo en mi trabajo estoy sorprendido que a día de hoy todavía se vendan como se venden, costando lo que cuestan y siendo lo que son. Me parece una auténtica barbaridad lo que es estos AirPods y el margen de mejora que tienen todavía, que parece ser que pueden ir con más cosas derivadas de la salud, como decía José en la noticia, en cuanto a temperatura, en cuanto a esas dificultades de audición y muchas cosas más que pueden poner aquí, porque al final del oído se pueden sacar muchos sensores y Apple pues podría explotar muchos de ellos. La verdad es que estoy expectante para saber si es verdad que Apple vuelve a dar en la tecla relacionada con los AirPods, porque fue el primero y se le acusa siempre de no innovar, pero los AirPods volvió a ser el primero y marcó otra vez el camino. Que no lo quiera ver, que no lo vea, que lo oiga.
Y la verdad es que yo creo que el factor de forma tampoco debería de cambiar. Es que lo que ha dicho David, es que es un complemento casi ya que te da un cierto caché, un cierto nivel. Tú vas por todo AirPods por la calle y marcaron tendencia. Al principio no los quería ver nadie con el palito este largo blanco y luego después todo el mundo tiene o los AirPods o una réplica de los mismos y yo creo que vamos, o sea, yo creo que no quieren sustituir a lo que son unos audífonos tradicionales, que para ciertos momentos serán necesarios y tal, pero tú cuando vayas por la calle, pues eso, quieres escuchar música. Y si encima están certificados por las competencias médicas y tal, como un apoyo, pues mira, tú te los coges, te los pones, vas ahí con tus AirPods por la calle y además te están ayudando a esta mejora de la audición, con lo cual, miel sobre hojuelas. Llevas un dispositivo que es tendencia, llevas un dispositivo que te ayuda. Además, asimismo, no te tienes que quitar tus audífonos normales y ponerte otros para escuchar música, con lo cual, pues mira, tienes ahí un 3 en 1 que yo creo que es súper interesante. Y si les meten más cosas todavía de temperatura y todo esto, pues mejor. Pero vamos, de momento que si ponen esto, que yo utilizo el modo transparencia este un montón, ¿sabes? Yo cuando estoy, porque a lo mejor me encuentro con alguien y tal, y quiero hablar con él y me pauso la música, pero no oigo igual de bien. Y me pongo en modo transparencia y digo, joder, si es que lo oigo muy bien.
Sí, sí, Apple, quitando los micrófonos que ya creo que han mejorado un pelín y cosas que pueden mejorar, está claro, que justificaría, como decía David, que esa persona que necesita unos audífonos y se acostumbra a unos AirPods, no tenga que invertir tanta cantidad sin saber cuánto pueden costar todos con esos sensores por parte de Apple, que aún en ese aspecto también nos puede sorprender, que pueden costar superior a los 300 euros porque ahora actualmente están en 279. Pero bueno, a no ser que David y Treki quieran aportar algo más relacionado con los auriculares, yo creo que esta parte la tenemos también. Ok.
¿Seguimos, Treki? No, da usted no, su beneplácito. No seguimos.
No puedo aportar mucho más, así que podéis proseguir.
Ok, vámonos.
Muy bien. Pues la siguiente noticia la he traído un poco de algunos reviews que ha habido en YouTube. Ya la había extraído de ahí, pero luego después incluso se han hecho eco de en ello páginas tan importantes como MacRumor, ¿vale? Y es que, pues eso, ese canal de YouTube que yo siempre he comentado aquí muchas veces y tal, que me gusta tanto, que son estos de MaxTech también, que yo por ahí sé también que los amigos de Apelianos, incluso Adrián y todo esto, pues somos bastante, bastante fans de este canal, pues hizo una comparativa muy interesante con respecto a los MacBook M3 que acaban de presentar con respecto a los MacBook M2, ¿vale? Y lo que han visto ha sido una cosa muy interesante y es que, bueno, todos sabemos que en los MacBook M2 había un problema bastante grande y bastante, comprometido y que nos chocó bastante la atención, ¿vale? Que fue que el modelo base tenía un disco duro, un SSD, que era de una velocidad mucho menor que en el MacBook con M1, ¿vale? Entonces, en este modelo base, pues tenía esa diferencia y ya en cuanto subías el modelo a 512, pues ya tenías un modelo con una velocidad mucho más alta. Ahí ya podemos entrar en debate de lo que siempre hemos dicho, de si en un usuario normal ese modelo base iba a notar algo o no. Pero para los que están mucho más avanzados, pues la diferencia era mucho más notable, ¿vale? Pero en este nuevo modelo parece ser que las críticas le han llegado y parece ser que tiene ya un modelo de SSD que es también igual de veloz que el del resto de los discos duros. Es decir, no hay esa diferencia entre el modelo base y los modelos superiores, ¿vale? Con lo cual han corregido ese fallo, entre comillas, no era un fallo, sino una cosa aposta, pero sí que ese punto negativo que tenían los MacBook con chip M2, ¿vale?
Muy bien, pues estamos de enhorabuena, porque ahí tenemos, pues eso, que han comprobado que realmente esa memoria está por duplicado o funciona de una manera más rápida para que la gente que no tenga que criticar que Apple en este aspecto, pues eso, se ha vuelto a confundir o estamos comprando un producto que tiene menos velocidad que la generación anterior. Creo que es un acierto, porque creo que esto debería haber sido incluso el M2, pero por alguna causa, no sabemos por qué, Apple no lo hizo y, pues, a ver, Apple cuando no hace una cosa de estas, aunque siga funcionando bien, le crecen los enanos y en este aspecto, pues, está revertiendo y parece que, no sé, sabemos si ha escuchado críticas, si es que el diseño lo han mejorado porque quieren tener más eficiencia y más rapidez. El caso es que lo tenemos ahí y la gente puede estar tranquila de que la velocidad esta vez no se ha visto perjudicada. Entonces, imagino que incluso Godcaster estará contento por si mañana tiene que tener un MacBook Air o tiene que tener un M3 con que le hayan no haya perdido velocidad. Treki, aquí Apple vuelve a posicionarse de una forma correcta.
Bueno, aquí vuelvo a decir lo mismo de siempre. No se ha posicionado de forma correcta. Ha dejado de posicionarse de forma incorrecta, que no es lo mismo.
Bueno, pero ha vuelto a lo que debería haber sido, ¿no?
Ya, pero que no hay que aplaudirle. Es ¿no? que es lo que tiene que hacer.
Bueno, tiene que hacer.
Que esto es como mucho cuando aprobabas la GB, macho. Pues es que, chico, es que te dio un Subus por aprobar. No, sacas un 10, te el Subus, pero por aprobar no. Y si encima antes estaba sacando un 2.
Bueno, un 2 tampoco te pases. Que a lo mejor hubiera sacado una nota de un 6-7 pudiendo sacar un 10. Ahora, de sacar un 2 a sacar un aprobado, a ver, David, parece que te quería responder.
Espera. ¿Cuál es el Dani, muy sencillo. ¿Cuál es el disco duro que he traído así ahora mismo el MacBook?
256. Un 2. Ah, bueno, pero estamos hablando ya de otra cosa, Iván.
No, es que está haciendo lo de 2 con el disco duro de básico de casi todo y con la memoria.
Pero es que no estamos hablando de ese punto, Iván. No te intentes llevar esto a un terreno que no estamos hablando. Que va todo unido.
Estabas poniendo antes.
Lógicamente la memoria va unida, pero
me
no va unida.
Estás poniendo una basura de disco duro que encima va más lento. Y ahora me pones un disco duro que es igual de basura, pero un poco más rápido. Vale.
Hombre, no puedes hablar de basura cuando tienes las velocidades más rápidas del mercado, Iván.
No te hablo de almacenamiento.
Pero yo, sin embargo, te estoy hablando de rapidez.
Ya, y te digo que me estabas poniendo una basura lenta y ahora una basura más rápida. Ya está.
Bueno, es que tampoco se le podría llamar lenta, claro, a lo que aquellos
es lo que tienen. Es lo que yo he dicho antes.
Ni, o sea, basura.
Ni basura ni lenta. O sea, lo que pasa, lo malo era que te hicieran la mierda esta de ponerte una cosa que va más lenta que el modelo de 512. Y ya está, sin tener necesidad para ello. Eso es lo malo.
Cuesta 1.300 euros. ¿Vale? ¿Qué me vale? ¿Qué? O sea, si eso costara 500, justificaría esa basura, entre comillas. Pero es que cuesta 1.300.
No estoy de acuerdo. Yo, para mí sí veo que es muy poca capacidad. Y en eso sí te puedo dar la razón. Pero no te puedo decir que el MacBook
Air... Pues entonces, como me estás diciendo que te parece poco, estás de acuerdo que 1.300 euros y tener 256 es una basura.
Es que no te puedo decir que sí. No te lo puedo decir. O sea, tú tienes el de 512 y el 16 de RAM. Y si quieres gastarte el dinero de 512 y 16 de RAM, te lo gastas.
Pero es que sigue siendo esos 512 una basura para el precio que tiene. Eso, 512
Iván, y ¿qué y RAM, capacidad tiene tu disco duro?
512.
¿Es una basura tu equipo?
En 2024 sí, debe tener un tera ya. Vale. Cuando lo compré, que fue hace 3 años, vale, pero ahora mismo mínimo tendría que venir un equipo con un tera.
¿Has hecho una medición de la competencia en cuanto a velocidad relacionada de tu disco duro respecto a la competencia?
No me he puesto a hacer esa competencia, pero tampoco creo que haya muchos equipos que cueste 2.400 euros como mi equipo en la competencia.
Los hay y son más lentos, curiosamente, la velocidad.
No. Muy poquitos.
Bueno, quiero que intervenga David, que creo que se ha quedado con ganas de decir cosas.
Al final se ha llevado el tema para su barrio. No es de lo que estábamos hablando. Si estamos de acuerdo contigo en que es desastroso el precio y todo, no estoy de acuerdo en que no es una basura, al contrario, de los mejores SSD que hay ahora mismo en el mercado. Lo que sí es una canallada es el precio y tal. El problema está desde donde yo lo veo. El problema es que desde que tenían dos, que esto lo hemos contado, bueno, lo cuento rápidamente, ¿no? El de 256 eran dos SSDs de 128, punto. Por eso iba el doble de rápido. Cuando dieron el salto a poner solo un disco de 256, el problema es que era primo hermano del de 128. Eran idénticos y leían igual. ¿Me entiendes? De evolución, de características, de evolucionado eran los dos, el mismo. El de 128 y el 256, el mismo. Solo variaba la capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que Apple debería haberse ahorrado el paso intermedio ese, tan crítico, de haber seguido poniendo los SSDs de 256, tan, no lo quiero llamar cutre, pero de la misma tecnología que tenían los de 128. Claro, te leen la mitad. Ese paso lo tenían que haber ahorrado y haber saltado directamente a este que tienen ahora, que sí lee a una velocidad parecida. Entonces, ese paso intermedio se lo podían haber ahorrado. Sí que es verdad que, como decís, ese pequeño inconveniente igual lo nota un usuario muy pro, que exprima mucho el ordenador, pero bueno, las cifras están ahí para criticarle y son reales. Así, Apple se podía haber evitado este escalón, este pequeñito escalón que ha afeado un poco esa experiencia de usuario y haber saltado directamente a un SD. Es más, lo podía haber hecho tan sencillo como que el siguiente igual llevará dos NAND de 128. Espérate. Y cuando tengas de verdad un buen NAND de 256, da el salto. Pero bueno, está claro que seguro que detrás de todo esto lo que había era economía de mercado. Ahorrar de piezas hasta que se obsoleten, ¿no? Si se dice. Y ya saltar al modelo nuevo, ¿no?
Bueno, el caso es que vuelven a la senda de que la gente no tiene que preocuparse, como decía, de este dato. Y que yo creo que, para contestar un poco, he escuchado tus reflexiones, David, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es de decir, de que Iván, de que no se compra solamente el disco duro en un equipo de esa magnitud de precio, se compra un conjunto entero. Entonces, podemos hablar de que te guste más o menos la capacidad, pero el conjunto, aparte de ser único, es totalmente competente y está a la altura de sus adversarios. Incluso hasta tú tienes un MacBook Pro Retro por algún motivo, ¿vale?
Sí, porque lamentablemente estoy enamorado de MacOS y claro, el único que me ofrece MacOS es Apple.
Pues ahí está.
Y entonces hay que pasar por el aro. Pero una,
con un MacBook
pero una Pro cosa es pasar por el aro, ¿vale? Una cosa es que pases por el aro y seas consciente que estás pasando por el aro, y otra que encima seas feliz pasando por el aro. Son cosas muy distintas.
Bueno, yo creo que ahora mismo incluso íbamos a coincidir en que todo el mundo estaba de enhorabuena porque esto mantenía ese rendimiento. Si tú tampoco lo estás aquí, pues lo siento
que,
mucho.
Pero que sí, que vamos a ver, Dani. ¿Qué vamos a empezar a aplaudir la mediocridad?
No, pues es que para mí esto no es mediocre. Lo único que me parece mediocre es pues que sean capacidades en el 2024 de 256.
O sea, si no fuera mediocre, como dices tú, no les habría colado el pulpo en años anteriores. ¿No? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Que le cayó el pulpo por el tema de bajar la velocidad?
Sí, ¿no? Sí.
Si fuera todo tan happy y no es tan grave y es que aún así es el mejor, y pues no hubiera pasado nada. Hubiera dicho, qué
maldad. Pero no era tan grave tampoco. O sea, quiero decir que si es lo que hemos comentado, es que la velocidad, sí. La velocidad la iban a notar por lo que siempre hemos dicho. El 5% de los usuarios que hicieran algo más con su MacBook. El resto.
Pero si es que no estábamos hablando de que
tampoco iban.
El 5% o el 7%. Estamos hablando de que tienes unos discos duros que son caros de pelotas multiplicado por 2. Y que encima, que son caros de pelotas, multiplica por 2. Si cojo el básico, que simplemente es un poquito menos caro de pelotas, porque es lo que me vendes del básico, me está bajando el rendimiento respecto al otro, que ya no es que sea el doble de rápido, o sea, el doble de capacidad, sino que encima más rápido. ¿Por qué?
Sí, en eso, todo,
si, en eso si ya acompañas.
Hemos precio, hablado
en todo esto, y hemos, pues ya, hemos, no lo acompañaban.
Pero es que eso hemos hablado y lo hemos dicho bastantes veces, de que no estábamos de acuerdo con ese movimiento.
Por eso, entonces, como no estamos de acuerdo, pues hay que llamar a decir, vale, enhorabuena Apple, la saco el 5 ahora, ya está. Ya no te puedo criticar eso, enhorabuena. Pero ya no me... Pues o sea, me valdría que ahora dijera, no, es que hemos multiplicado el disco duro por 10. Vale. No solo lo hemos solucionado, sino multiplicado por 10. Entonces diremos, ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Ahora sí vale los 1.300 euros.
Bueno. El caso es que por lo menos te mantenemos espabilado, como decía Andrés Roy, con este tipo de debates, que él estaba atento de cómo debatíamos y te dábamos la recarga de pilas para que sean las 0 horas 3 minutos y estés aquí con nosotros. Pero bueno, parece que nuevamente, José, no estamos de enhorabuena en el mundo de Apple porque siguen
pues,
habiendo movidas, si es
que,
¿no?
Si es que es la hostia, si es que da igual. Da igual la noticia, que nunca, según Trekkie, nunca estamos de enhorabuena, ni cuando es buena, ni cuando es buena, ni cuando es mejor, ni cuando es peor. Madre mía.
Espérate, que acabas de decir esto y lo mismo le da la vuelta, ya sabes.
Ahora mismo estás buena. También. Oye, es verdad, espérate, tiene su lectura positiva. Venga. vamos a contarla y a ver.
A ver qué pasa.
Pues bueno, la siguiente noticia, la verdad es que ha salido en las últimas horas, ¿vale? O sea que es una noticia muy, 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 muy reciente. Y es que Apple ha acordado el pago de una demanda interpuesta por sus propios accionistas, ¿vale?
Ojo.
Es decir, esto que comentábamos también en el podcast pasado, de que se debe a los accionistas y ojo, mucho cuidado de lo que dicen en las reuniones que tiene con ellos y tal, que os acordáis de que no podía mentir en las declaraciones que hacía, ni ocultar la verdad ni nada. Pues mira, aquí tenemos la muestra, ¿vale? Porque los accionistas habían interpuesto una demanda colectiva para Apple, en función de unas declaraciones que realizó Tim Cook en una de sus reuniones, en las que, bueno, sobre todo estábamos hablando de hace ya bastantes años, en 2018, en las que él comentó una recesión que había en la caída de los ingresos en varias zonas del mundo. Es decir, me parece que hablaba de zonas de Sudamérica, Brasil y tal. Y también él omitió una caída de ingresos que habían tenido en la región de China, ¿vale? Entonces, esto no lo contó de una manera suficientemente clara. Estaba hablando de reconocimiento de presiones en mercados emergentes por el tema de las monedas, la debilitación de las monedas y todo eso, pero no mencionó a China específicamente, ¿vale? Pero luego después se vio, y él luego después lo reconoció en otra reunión posterior, de que había tenido una disminución muy grande de la demanda de los iPhone en China, ¿vale? Entonces, esto se consideró como una falta de información hacia los inversores, ¿vale? Apple en principio no está de acuerdo con esta demanda, pero aún no estando de acuerdo, ha admitido el pagar a sus principales inversores 490 millones de dólares en concepto de demanda. Con lo cual es lo que estábamos diciendo. En el podcast pasado mencionábamos lo que he comentado al principio. Es decir, tiene que tener mucho cuidado de lo que cuenta y cómo lo cuenta a sus inversores, sobre todo a los principales y tal, porque le van a pedir luego después muchas cuentas sobre ello. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de ello. Una demanda colectiva, la que dicen que no está de acuerdo, pero yo pago.
Madre mía, que parece que se reservan información y esto de manera premeditada, Trekkie, que parece que quieres intervenir. Estás silenciado, amigo.
Estás silenciado.
Sí.
Me estáis escuchando. Que digo que cogiendo la calculadora tenemos 10.000 millones del Apple Card tirados a la basura, ahora 490 de esto, 1.800 en la Unión Europea. No van a subir los iPhone el próximo año, ¿eh? Este ritmo puede ser.
Yo creo que los 10.000 euros no los han tirado a la basura, los han guardado en un cajón.
Una inversión, ¿no?
Hombre.
Da igual, tienen muchos, le da igual.
Y si no es para esto, será para otra cosa, seguro. Pero tirarlo, ya te digo yo que no lo tira.
A ver, está claro que Iván sabe que su economía, cuando algo le sale mal, pues sube el dinero por otro lado. Es que eso lo haría, claro. Es que todo lo arregla así. Porque
con la economía de Iván, el Apple Watch sale gratis, claro. Con esa economía,
claro, saliendo de las cosas gratis, pues nada. Tiene fácil, le sube 5
le
euros.
Saca dinero.
No. Le saca dinero al Apple Watch.
Realmente.
Vende lo que se compra el 2 y saca dinero. ¿Cómo te lo explicas?
Te sube el iPhone un poquito y ya le sale gratis todas estas multas, estas incompetencias, estas decisiones aleatorias. No pasa nada.
Hombre, hay que reconocer que si lo reconoces porque lo ha hecho mal. Y reconocerlo y pagar cuando tienes que pagar haciendo mal tu trabajo, pues creo que es incluso lo considero una cosa seria. Saber reconocer.
Todos somos humanos, Dani, y podemos cometer errores. Pero es que si analizamos los últimos años de Apple, macho, es que, tío, en serio.
Y mira, bueno, es que Apple se tira un pedo.
Me pareció un CEO cojonudo.
Y sale en todas las noticias de que Apple Pero a ver, que me están parando por la calle, como quien dice, diciéndome que las Apple Vision Pro se parten solas y se rompen solas, tío.
O sea, jugar de tiempo las tuyas.
¿Qué quieres que te diga? O sea, lógicamente habrá una pájaro partida, de mal agüero, ¿eh? Habrá pasado algo y no te digo yo que alguna se haya roto de una forma de dejarla ahí quieta y que se rompa sola. No te digo que no. Pero macho,
pero
es
Dani,
que están deseando que cualquier cosa que haga Apple es para ponerla en su contra, tío.
Recapitulemos, en serio. ¿Tú ves normal que una empresa como Apple le haya pasado lo que pasó con Massimo? ¿En serio? ¿Que haya llegado a este punto?
A la información que nosotros trabajamos, que es prácticamente la que cualquiera puede leer en los medios que publican este tipo de noticias, a mí me sorprende que haya sucedido de esa forma.
Y han llegado
a eso. Pero es que nosotros no tenemos toda la información.
Sí, Dani. Y esa es tu excusa. Venga, como cuando lo hacen muy mal, es que no tenemos toda la información y como no podemos saberlo, tampoco tienes toda información de los discos duros y estás diciendo qué maravilla que han subido la velocidad. ¿Vale? Tú lo único que estás leyendo es leer la noticia americana.
Acaban de verificar que han puesto dos como nuevamente lo hacían, lo cual recupera.
Pero que lo has verificado tú, ¿no? ¿Verdad? Pues no tienes la información. Tú te crees lo que dice Fixit y dice el otro y de la moto. Pues ya está, pues esto es lo mismo.
O sea, hombre, es que si tengo que comprobarlo todo, Iván.
Coño, pues si no compruebas lo bueno, tampoco no te quejes de que no puedes comprobar lo malo.
Pero si han hecho el trabajo por mí, lo verifican y luego todos los demás
pues
lo hacen.
Pues también los que han hecho el trabajo por ti, te dice lo que pasó con Massimo. Y te están diciendo que es una incompetencia brutal por parte, en este caso, de quien sea de Apple. Igual que es una incompetencia brutal estar 10 años con el tema del coche y al final tirarlo para atrás, cuando lo han tirado para atrás realmente y dentro de 3 meses no saca la noticia contraria. Igual que es una incompetencia brutal jugártela que te pongan una multa de 1.800 millones. Y es una incompetencia brutal que la semana pasada no se pudieran tener PWAs y ni pudieras tener tiendas de aplicaciones solamente con los tuyos y los demás y hoy puedas ser diferente y puedas tenerlas en tu tal. Todo son cosas incompetentes. Errores garrafales que una empresa como Apple no se puede permitir. Te puedes permitir uno, dos, tres, de vez en cuando. Pero no todo esto en 6 meses, macho. O sea, es que creo que no.
O sea, yo, hay algunas que las veo así y hay otras que no. O sea, ahí has metido en el mismo saco todo ahí, que si los 10.000 millones, que si los 1.800, que si los 490 y tal. Y ya para mí es que no tienen nada que ver unas con otras. Así, ahí te doy la razón, que el principal este es lo de Massimo. Lo de Massimo es que da igual, tengamos o no tengamos toda la información para que hubiera sido imperceptible para los usuarios, pues tenían que haber pagado el dinero ese que le dijeron al principio, haberse quedado todo el mundo con su medidor de oxígeno en sangre, y aquí para ahí después gloria, y que los usuarios no nos veamos afectados en ese sentido. Que nosotros afortunadamente no nos vemos afectados, son solamente los de Estados Unidos. Pero bueno, ahí se la...
No nos vemos afectados ahora de momento, José. Es decir, no nos vemos afectados directamente ahora, pero el próximo iPhone, Apple Watch, vendrá con otra cosa diferente de medidor de oxígeno, si es que la lleva...
No puede ser, puede ser, pero eso no tienen la información. No perjudica. Pero eso no tiene, a lo mejor, pero no tienen la información tampoco, ¿no? O sea, esa sí la tienes, que ya va a venir con algo que nos va a perjudicar.
Es que bueno, Iván, es que no, a ver, por eso suyo digo, y hace lo que quiere con él.
Y lo de la Unión Europea, pues bueno, pues lo de los 1.800 estos que le han metido de Spotify, yo ya lo dije en el podcast pasado. Yo es que no estoy de acuerdo con esa multa. Porque la posición dominante la tiene Spotify. Sí, y en este caso, y lo que ha pasado con Epic y la que ha pasado con Epic, tampoco estoy de acuerdo. Lo que sí que estoy de acuerdo es luego después en ese rifirrafe ahí que se ha metido cuando la tenía él todas las de ganar y tal. Eso es lo malo. Pero en ese rifirrafe. Pero luego después no estoy de acuerdo ni nada, ni con la Unión Europea, ni con muchas de las cosas
que hay. Pero tienes razón, José. Sí, estoy de acuerdo contigo en que los 1.800 son injustos.
Pero que no los metas, ¿vale? Pero que no los metas todos en el mismo
pero,
saco.
Pero es que los 1.800, ¿vale? En vez de 500, que es lo que decían que iba a ser, es probablemente por esa chulería que ha tenido Apple con el tema de la DMA.
No, chulería, ¿no?
Sí. ¿Me obligas a abrir la tienda?
Bueno, pero entonces lo que no le puedes decir es a Apple que la ha hecho mal. O sea, será porque la ha cabreado. Si además, si tú mismo lo dijiste en el podcast pasado, es decir, como le estás tocando los pilindinguis por otro lado. Ahora te meto 1.800 millones de... Pero eso es para decirle a la Unión Europea, mire usted, es que, o sea, yo tengo otro litigio con usted por otro lado y por eso me mete a mí 1.800 millones en este caso, que no tienen ni la razón siquiera.
Pero que los de la Unión Europea son incompetentes también. Claro, bueno, que claro. Es el problema.
Hugo Cárcamo nos dice, las multas lo pagan los usuarios, como decía más o menos Iván, relacionado con que nos iban a subir los precios en el iPhone o en los productos de Apple. Y luego, pues, Andrés Roy también nos decía, Apple le pasa como a Tesla, una mosca pasa por delante del logo y la portada en todos los medios. Para mal, claro, totalmente cierto. También nos está diciendo Rincón de José de Podcast, tengo una cosa muy clara, esta Apple no es la Apple que yo conocí en 2013 cuando me compré el iPhone 5, que fue mi primer dispositivo Apple que yo me compré. No. Yo, sin embargo, la veo mejor que
sí, pero esos comentarios. Tú tampoco eras el mismo, Josete, cuando te compraste ese teléfono. Ahora ya eres otro. Ahora eres un usuario pro que le pide más al teléfono. Y cuando te compraste ese, todo lo que era sorpresa. Todo era bienvenido. Todo era, no le encontrabas pega. Era la novia nueva. Era el amor de tu vida. Pero ahora ya no. Ahora te vuelves más exquisito, te vuelves más pro y le pides otras cosas al teléfono. Luego ya no es tanto, ojo que sí que es verdad que vale, que esta Apple no es. No entremos si es mejor o es peor. No es la misma, indiscutiblemente. Pero tú tampoco, yo tampoco. Nosotros no somos los mismos, somos más exigentes. Cada año, no, cada día.
No es lo que era también, claro. Corte Inglés no es lo que era, pero bueno, ahí sigue estando. Pero bueno, claro, que nada es lo que era, como decía David, buena puntualización. Pero yo, sin embargo, quiero darle totalmente la vuelta. Y sin embargo, para mí Apple, relacionada con el iPhone 5, es bastante, pero que bastante mejor lo que tenemos a día de hoy, pero de largo. O sea, que no sé en qué momento, José, dínoslo en nuestro grupo Prime o en el grupo de Telegram, que ahí tienes el QR y tú ya estás dentro en los dos, y desde aquí te agradecemos de que este debate le tengamos abierto y podamos largo y tendido debatir con todo esto relacionado con Apple y qué es lo que tú le echas en falta a ese 2013 en cuanto a tu primera adquisición de ese iPhone 5. Bueno, ¿le crecen o no los enanos? Esos 490 millones de dólares que les cuecen tanto a Iván, que tienen que pagar deliberadamente por parte de que reconoce ese error a cuanto a sus accionistas, nos sorprende. A mí personalmente lo hace, pero si se ha confundido y tiene que pagar, pues a pagar, ¿no?
Toca pasar por caja.
No, la claro. Es que ya si eso ha sido el mismo el que se le ha dicho, Apple, hay que pagar. Y todo el mundo ha dicho, hay que pagar, claro.
A pagar, claro.
O sea que no estará de acuerdo, pero ha dicho, vamos a pagar. Y
antes de la una de las últimas noticias, que creo que es parte ya de la última, quería comentar que seguramente que a muchos de vosotros se os han duplicado pues en el WhatsApp las fotos porque las guardáis de forma automática. Y muchos medios han estado hablando de la nueva actualización de 17.4. Hasta donde lo que he podido yo comprobar, Iván, personalmente, sin que me lo haya dicho nadie, ¿vale? Actualizando la última versión de WhatsApp está solucionado, pero da igual en cuál te encuentres, ya sea 17.3 que 17.4. Así que, si está disponible una actualización dentro de tu Apple Store, que ya sabes que tienes que acudir al logo azul de la A, luego dentro, arriba a la derecha, actualizar y localizar WhatsApp, entre otros, que te faltarán por actualizar.
Para y ya que con no esto puedes mandar Telegram. Llevan diciendo que este mes llegaba lo de las actualizaciones que permitía mandar Telegram y todo el rollo desde hace un mes y medio.
Bueno, es que tú siempre quieres hablar de tu libro, pero es que, mal que te pese, WhatsApp sigue siendo el rey. Así que...
No sé si será el rey, pero el rey va a permitir mandar mensajes para Telegram. Diciendo desde el día 4 de marzo, si no recuerdo mal que era la fecha en la que iba a salir eso. Yo recuerdo las noticias de a partir de mañana, y todavía estoy esperando a partir de mañana.
Pues yo también estoy esperando tu podcast diario y no sale nunca. ¿Qué quieres que te diga, Iván?
Pero el motivo está en mi letrerito de aquí abajo. No me da la vida.
No, pero es que eso es un día nuevo. Eso es un día más.
Día en la oficina.
Eso es en todos los días de tu vida. Además, te queda un día más y un día menos. Según se mire.
Ya me echaré de menos el día que no esté.
No, hombre. Vamos a ver, eso te queda mucho, Iván. Y tú eres el abuelo de App y el abuelo de App nunca
más. El día que no esté, pues el próximo viernes, ¿no? Que ha dicho que no está, ¿no?
Ha habido un par de palos que exactamente, pues. Chicos, os habéis dado cuenta que también viene dando guerra, no solamente pues Iván, San José Hierro, que no sé si ha estado alguna vez aquí con nosotros, quiere meter varios correctivos a Apple haciendo mención de cosas que no ha hecho correctamente, por ejemplo, cómo sacar pecho del USB-C cuando le obligaron. Eso lo veo descarado y encima con velocidad de USB 2.0 en los No Pro. Y efectivamente en la agenda de Apple hay muchas cosas que no ha sido perfecto, como esto que estás nombrando en este momento. Aunque es verdad que la conectividad por cable en cuanto a transferencia para uno que no es No Pro, aunque tenga que ser actualizado 2024, cada vez está más en desuso. Pero tienes razón. Como por ejemplo también decía, sacar el iMac con el mismo teclado y ratón sin USB-C, que eso también es una cagada. Porque efectivamente estás vendiendo un M3 actualizado con periféricos que tiene Lightning, pero es que por alguna parte se lo deben de permitir y ahí seguramente que pues Apple no está haciendo nada que no, aparte de no convenirle, pues que no esté incumpliendo en cuanto a la ley.
Es que Dani puede estar vendiendo, salvo que cambie la ley, esos dispositivos por el final de, hasta el final de los tiempos. Lo que dice la ley es que todo nuevo dispositivo que saques tiene micro USB-C, estreno nuevo, con lo cual están ahí cubiertos.
Correcto, buena puntualización. Ese dato efectivamente es así. Bueno, pues ahora sí. José Luis, podemos tener casi el final del 207.
Sí, ya solamente nos queda una noticia y bueno, la he puesto un poco la última como remate, porque la verdad es que como información me parecía bastante interesante, porque yo no era conocedor de la misma, ¿vale? Como noticia, pues no tiene mucha mayor trascendencia, pero la información que probé pues me ha parecido bastante, bastante interesante, ¿vale? Y es que, pues bueno, se ha informado que Apple ha comenzado a distribuir unas versiones internas de iOS 18, ¿vale? Conocidas como Vendor UI, ¿vale? A fábricas y proveedores relevantes, ¿vale? Estas versiones se utilizan como pruebas de control de calidad para la interfaz de usuario previa a la producción de iOS, ¿vale? Con nuevas funciones, con referencia a funciones, ajustes, para que todo el mundo pues, pueda ajustarse a las nuevas características del sistema operativo. Aparte de ahí, nada nuevo, porque bueno, ya sabemos que ellos desde que ya sacan la versión anterior e incluso antes, pues ya se encuentran trabajando en las nuevas funciones y en el nuevo sistema operativo. Lo que sí me ha parecido muy interesante de esta noticia es el escalado que hace y las distintas versiones que ellos tienen de la misma, del mismo sistema operativo y que le va dando y que las va dosificando a distintas ramas de la cadena de producción para que lo vayan ajustando, ¿vale? Y aquí lo voy a leer un poco porque los nombres son un poquito complejos y vale. Ellos comentan que para cada lanzamiento de iOS, Apple desarrolla varias versiones distintas. Esto a lo mejor, Treki sí que a lo mejor sabía algo de esto, ¿vale? La versión más básica es llamada LL-DiaX, ¿vale? De diagnóstico, ¿vale? Que están diseñados para diagnósticos de bajo nivel, ¿vale? Esto presenta un menú de diagnóstico minimalista sin interfaz de usuario, excepto para opciones básicas, ¿vale? Esa sería la primera versión que ellos lanzan a su cadena de producción y de testeo para ir probando cosas, ¿vale?
Bien. Luego después eso estaría... tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, claro. Sí, de hecho, le llaman iOS 18 pues porque es el logo, pero realmente es lo que quieran probar y punto. Evidentemente,
sí,
para el iPhone 16, pues llevará funcionalidades ya alguna del iPhone 16 y por tanto el núcleo será el de iOS 18.
Y tienen que ir probando, claro. Luego después la siguiente versión se llama Non-UI, ¿vale? Que está diseñada, está desarrollada para ingenieros de hardware y máquinas de calibración, ¿vale? Que no tiene, o sea, es algo más superior que esto, pero no tiene la interfaz de usuario todavía, por eso se llama non-UI, no tiene interfaz de usuario, carece de la interfaz de usuario del estándar de iOS, ¿vale? Luego después, la siguiente versión es la versión que estábamos comentando, que es la Vendor UI, ¿vale? Que está creada para pruebas de control de calidad en fábricas y puede incluir ya elementos de la interfaz de usuario de iOS previa a la producción. ¿Vale? Y luego después las dos siguientes. Esa no te cuadra.
No me cuadra dentro de un sistema tradicional. O sea, entiendo los otros dos, ¿vale? Incluso se podría unificar en uno, pero bueno, uno será un poquito más avanzado que el otro. Pero ese es el que cuando lo has comentado, digo, no me cuadra nada que tengan eso, hombre, que si la han descubierto, pues lo habrán descubierto, es así, pero no entiendo qué utilidad real puede tener para el de producción que tenga la interfaz real. sea, si lo único que estás haciendo es filtrar de cosas que no, que a gente que no tiene por qué saberlo. O sea, la anterior sí, que pones unos botones mal puestos, ¿vale? Como eso, para que eso os hagáis una idea. Eso es lo, si recordáis los conceptos que salían de las primeras versiones de iOS, ¿vale? Lo que tenían ellos, que era una pantalla negra con botones por esto, pues eso es eso. Por debajo, evidentemente, tienen más cosas, pero son botones que súper cutres que dicen hacer llamada y sale el teclado, ¿vale? Sí. Claro, creo que es súper feo y que no tiene nada que ver con la utilidad real. Entonces es lo que no entiendo. ¿Qué sentido tiene para un tío que está fabricando ver la interfaz real? O sea, tiene sentido que mola más, pero me refiero a un sentido práctico, de no necesitas para tu trabajo. Es lo que se me escapa, pero bueno, que se me escapa algo no, más.
Pues a lo mejor, yo qué sé, hombre, así a bote pronto, pues a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tiene alguna, pues yo qué sé, tú imagínate la isla dinámica, que cuando presionas un botón, pues se te va el este y sale ahí de la isla dinámica flotando. Pues eso es una parte que tienes que combinar. Sí. El hardware con el tienes que combinar el hardware con el software, es decir, tiene que salirte de ahí, de esa zona que está ahí y tal, y se tiene que expandir hacia una distancia determinada sin que se salga, no sé.
Ahí me ha pillado, efectivamente. En el caso de isla dinámica quizás es de las poquitas excepciones que se nos puede ocurrir. Sí, sí, ni se me había perdido la cabeza.
Sí, pero de todas maneras está no, bueno, es una noticia, va, debe ser normal, pero también estas cosas deben de probarlas ellos internamente, ¿no?
Ahí puede no, claro, tener una...
Ellos proban todo.
Sí, claro. Sí, evidentemente. Pero lo que te vengo a decir, ¿hasta qué punto desde marzo están ya probando? Si esto lo tienen que tener más que probado y probado, pero oye, mira, fabrícame esto y tal. Es más, en junio, como hemos visto en nuestro nuevo 15, desde esta actualización, junio y julio ya se están fabricando.
Sí, pero David, es que tú piensas que tú mandas a China que te fabriquen el prototipo, ¿vale? Pero tú, Apple es muy grande y a lo mejor tiene alguien de allí, ¿vale? Pero lo normal es llegas allí, te fabrican el prototipo y tendrán que ver que funciona antes que te lo manden, para que tú verifiques que también te funciona. Para eso es el software, para que la fábrica puedan probar de alguna manera esos prototipos iniciales o esos o no tan iniciales.
No sean ustedes, claro, luego.
O el muestreo, que luego se hace fabricación. Que tú de cada 10.000 coges 100 y los pruebas. A lo mejor los 10.000 no.
Sí, yo creo que somos un poco incautos opinando de esto. Esto tiene que haber un mundo que se nos escapa de protocolos, de manera de actuación, de
calidad.
Cómo prueban, que no tenga Apple una oficina en la fábrica para hacer esas cosas. O tenga, un grupo enviado allí.
¿Y qué te hace pensar que ese software no es para ese grupo? Este software no tiene por qué
ser para eso. Es lo que te digo, pero la noticia es que lo externalizan, que lo sacan.
Sí, lo sacan.
Lo que está claro es que otras veces iban. Otras veces iban, y José, y también David, y lógicamente todos los que estéis escuchando esto, os constaba de esto. O sea, vosotros erais conscientes de que esto estaba antes, estos meses que decía David, que nos sorprende y que a mí personalmente, después de estar desde el primer iPhone aquí, siempre mirando todo lo nuevo que sale, que realmente haya cada uno de estos apartados que está explicando José relacionado con este software de iOS 18 que va a salir nuevo y que aparentemente pues en la WWDC, como siempre, la beta 1 esté disponible. Eso quizás sea pues porque cada vez, lógicamente, vamos sabiendo más. Hay una serie de nomenclaturas que yo personalmente desconocía y que a su vez quieren que sea muy perfecto y muy diferente, o me da a mí esa sensación relacionada con otros años cuando han mostrado un nuevo producto. Es que ya están, José Luis, ponnos en contexto, ya están probando todo esto en diversos campos y hay algunos que son incluso muy avanzados.
Claro, claro. O sea, tampoco es que estén en una fase súper, súper, súper avanzada, pero ya tienen ese prototipo y tal sin interfaz, pero digamos que las características seguramente principales están ya ahí, o por lo menos las diferenciales, no las antiguas, porque obviamente pues ya las tienen más que testeadas, pero seguramente las nuevas características que ya tuvieran pensadas desde hace ya dos generaciones de versiones y tal, pues seguramente ya la estarán probando. Y es más, además, esto, a lo mejor en otras ocasiones, todos estos rumores de nuevas funciones y tal, la verdad es que no teníamos, digamos, en la cabeza el diseño de la versión, a lo mejor, a la que correspondía con las filtraciones que nos venían. Pero esto quiere decir que, claro, ¿Por qué vas teniendo cada vez más filtraciones de las nuevas características y todo eso? Porque cada vez está pasando a más grupos de personas. Es decir, primero vente, pues eso, para los diagnósticos, después para ingenieros de hardware, después ya para pruebas de control de calidad en fábricas, con lo cual la cadena se va haciendo cada vez más grande y es más posible que tengas cada vez más filtraciones. Entonces, pues la verdad es que es súper interesante en ese sentido. Y nos quedan todavía otras dos, a partir del Vendor UI, que era lo que decía que estaba ahora mismo en pruebas, nos quedarían otros dos niveles superiores, que sería el Internal UI, ¿vale? Que leyéndolo es diseñado para los ingenieros de software de Apple, ¿vale? Que contiene, a menudo contiene una versión previa a la de producción de la interfaz de usuario de iOS con funciones no lanzadas, ¿vale? Y luego ya después sería la versión ya propia de lanzamiento, la versión release, que la llaman ellos, que sería ya la versión de estándar de iOS diseñada para los consumidores finales.
Bien, la que nos va a llegar a nosotros seguramente con la beta 1 cuando vayan avanzando. Estamos expectantes de lo que va a ser iOS 18 relacionado con lo que siempre nos han querido vender, que es la inteligencia artificial, que parece que Apple en este campo y en el rediseño y demás vamos a tener muchos cambios. Estamos también deseando de que saber qué va a ser todo esto y estaros muy atentos a Manzanas Enfrentadas, no solamente en el grupo de Telegram, en el grupo Prime y todos los podcasts como el mero, el lunes, aquellos usuarios Prime que esos nos depositan ese corazoncito y ese ánimo que nos dan para seguir. Muchas gracias. Y a su vez, el miércoles, los usuarios que no son Prime, y el viernes, como estamos haciendo ahora, el directo del programa largo. Simplemente una pequeña, quería contar una cosa rápida. Y es que parece ser, como decía David, que cada vez está más cerca que Apple Vision Pro desembarque en la segunda oleada de países. Y aparentemente, por el tema del lenguaje en el sistema operativo de Vision OS, pues no está incluido el castellano. Y eso nos da que pensar que no vayamos a ser la segunda oleada de países los que van a disfrutar del nuevo desembarco de Apple Vision Pro en España. Parece que lo vamos a tener más cerca y accesible porque en Europa va a estar, aparentemente en Reino Unido y en Francia, pero en España se reservan eso. Y quiero hacer mención a un tuit que dijo Julio, en el cual coincido, Julio César Fernández, diciendo que en parte es una falta de respeto a las personas que hablan en Estados Unidos y que es un lenguaje de los... es un idioma que es segundo o tercero en el mundo, que es para que tuvieran esa consideración en que tengamos el lenguaje castellano o español en Apple Vision Pro. Pero Apple decide, Apple manda, y como no sé quién dijo en el día de hoy, ya somos nosotros los que decidimos si compramos o estamos de acuerdo con el producto, que eso también te lo contestaron, Iván, relacionado cuando sacaron ese paso atrás en MacBook Air. Pero, ahí está.
Bueno, sí está claro.
¿Algo que decir respecto a la segunda oleada y a todo esto?
Iba a comentar antes, ponerlo como ejemplo en esto. Espero que no se enfade nuestro amigo Pedro Aznar, ¿no? Pero ¿habéis visto el post que había publicado sobre esto a Apple Esfera?
¿En cuanto a los idiomas?
Que me recordaba mucho a ti, Dani. Darle la vuelta a todo el positivo. De no estamos en la segunda oleada, pero bueno, esto tampoco tiene por qué ser una mala noticia, ya lo tienen más cerca.
Ah, bueno, es que hay que ver siempre el vaso medio lleno y efectivamente no es lo mismo irse a Estados Unidos que irse al país vecino a comprar Apple Vision Pro.
No, es que macho, muchas gracias. Esto no es el vaso medio lleno, macho, es tener el culito y pensar que lo tienes hasta arriba casi de la copa. Pero vale.
Para aquellos locos y descerebrados como yo que quieran comprar Vision Pro, un poquito más accesible lo tienen.
Sí, la cuestión es saber cuántos hay así. Pero que no creo. O sea, yo creo que los locos que estén locos, pues ya habéis ido a Estados Unidos. Pues ya puestos a estar locos, le hacemos la locura de verdad, ¿no?
Bueno, pero yo porque se me ha
comprobado,
como sabéis, todos los astros, pero...
No, pero Dani, hay una cosa que está clara. Si lo compras en Francia, tienes 3 años de garantía y lo que has hecho tú no. Con lo cual es cierto que hay un perfil que está un poquito menos loco que tú, que seguramente se abrirá más a esto que a la opción de Estados Unidos.
Bueno, primero tiene que salir, yo he disfrutado, mañana me puedo morir, y he disfrutado de Apple Vision Pro, y otro que lo espere a Francia o España, pues a lo mejor no, y lo siento mucho por aquellos que le suceda. A mí de momento no me va a pasar.
Pero escucha, no te nos mueras, tío, que luego te tenemos que echar de menos.
Bueno, Y yo
si no, ya creo falta, que va a ya ser... Falta, no ya falta mucho, ser, macho, que tenemos a dos casi ahí terminales.
Sí, sí, sí.
No, eso,
no,
eso.
No, no. Pero también, oye.
Joder, yo cuando enseñó la foto PRI, digo, madre mía.
Madre mía.
Que se nos va.
Bueno, sí, pero eso es porque en Ecuador pues tienen los cacharros esos que te lo ponen, que bueno, que parece que... En fin, que vemos. Que sí, que te entiendo. Ah. Que hay gente muerta que parece más viva que Prisco, la pobrecita con la máscara esa puesta, pero... Pero que eso, supongo que sean los cacharros estándar que tienen allí. Por algún extraño motivo.
Bueno, chicos, nos vamos despidiendo con una cosa que están saliendo en Apple Vision Pro, que son videoclips de 19 gigas con una calidad que... Mira, esto es una grabación de Apple Vision Pro y flipáis, que esto está en el grupo de Telegram, con, no sé, me acuerdo si son 400 megas, en la resolución que captura la propia Apple Vision Pro, en el cual te hacen unos conciertos personalizados con 19 gigas, como indicaba en este clip de 3,5 minutos.
Pero hay tocamientos un poco porno, ¿no?
Entonces, pues ya, hombre, es ya, un video.
¿Ya llegó el porno al VR?
Pues es increíble. Joder, cómo pues se ve, Iván.
Si eso es porno para ti, macho.
Es por motivar a la gente que venga a ver YouTube, hombre, macho.
Un poco va.
Es por motivar, dice el bicho. Vamos a intentar que se oiga muy poco con algo entre medias.
¿Pero eso es un video tuyo?
No. Yo creo que mezclando dos audios no nos pillan.
De todas maneras, ya queda el concepto claro. Quítalo. Así nos van a banear.
Vale.
¿Qué necesidad?
No, que no nos banean, Pero disfrutad de cuando podáis y vengáis aquí a verme, de todo lo que va saliendo en Apple Vision Pro, que es espectacular, chicos. Es espectacular.
Muy bien.
Bueno, que como voy a ir a ver a Albert el próximo viernes, que digo que me dejéis el visor y se lo llevo para que lo pruebe, coño. ¿Te animas?
Va a ser
no, ya hemos quedado que viene él para el mes que viene, para abril, y que lo va a ver tranquilamente, sin necesidad de que mi Vision Pro tenga que ir a Tarragona. Pero bueno, está de enhorabuena Andrés, diciendo ahí esa música de Vision Pro, no nos olvidamos de ella, pero simplemente para que sea un poquito de acorde con lo que veis en el vídeo, para aquellos que estéis viendo el directo y de la despedida del 207. Agradecer a todas estas personas y a vosotros mismos que estéis aquí con nosotros un día más, y además nos seguís, y además también, no solamente con ese Prime y con todo ese apoyo, estamos en todas las plataformas. Y nada, daros las gracias y pasad un buen fin de semana, y nos vemos con fuerza para el próximo, que será a los Prime el lunes, a los resto el miércoles, y este programa largo los viernes a las 23, como siempre, ¿vale?
Muy bien, chicos. Muchas gracias.
Chao, familia.
Lo tenemos.
Lo tenemos, va. You win. Perfect.